García Rioja, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Ay, madre, disculpadme si en algún momento me oís estornudar, pero de repente yo creo que hay algo que me está dando alergia. No sé si por la alergia aire acondicionado alguna cosa ha entrado polen. En cualquier caso, hoy no vamos a hablar del polen,
no.
Aunque empieza casi igual, ¿eh? Vamos a hablar de los polialcoholes. Y habrá más de uno que dirá, ¿y esto de los polialcoholes que se bebe? No.
Bueno, se consume.
Se ingiere.
Vamos a decir que se ingiere, porque se puede beber, se puede comer. Bueno, puede estar presente en diversos alimentos.
Bueno, ¿dónde nos lo encontramos? Preferentemente, ¿y por qué?
Pues los polialcoholes se suelen encontrar en alimentos que son bajos en azúcares, que no tienen azúcares añadidos o que son libres de azúcares. Como ya sabéis, el creciente interés de los consumidores por consumir alimentos de esta índole, de estos alimentos sin azúcares, ha generado que la industria produzca, cree sustancias para hacer los alimentos sin azúcares más apetecibles, para darles una sensación dulzona, para edulcorarlos. Es de esa manera como nacen los edulcorantes artificiales, que la premisa era muy sencilla, era aportar cero calorías dando un sabor más apetecible a esos productos.
Uh-huh.
Lo único que, claro, a la larga, a medida que ha ido pasando el tiempo y se han ido analizando, pues la evidencia ha concluido que tiene efectos secundarios, no es totalmente inocuo para el ser humano, porque hay ciertos valores que indican que la incidencia en cáncer aumenta. Estamos hablando de edulcorantes artificiales como el aspartamo, la acesulfame K, el ciclomato monosódico o incluso también la sacarina, que tan famosa es.
Claro, pero yo como siempre insisto, por poner un poco de sentido común y de cordura en estas cosas, es cierto que de alguna manera se ha encontrado esa vinculación, pero hace falta consumir cantidades industriales para que produzca esos efectos en nuestro organismo.
Efectivamente.
Que no se asuste nadie.
De hecho, se sigue manteniendo, y la OMS así lo reconoce, que los beneficios de consumir estos edulcorantes artificiales superan a los riesgos que pueden producir. ¿Qué beneficios tenemos? Pues los beneficios que no están asociados al azúcar, que es la diabetes, que es una de las principales enfermedades de nuestro país, que es también la enfermedad cardiovascular, que es las caries. Todas estas dolencias, patologías y, digamos, aspectos de índole sanitaria, se erradican gracias a los edulcorantes artificiales. Así que, bueno, tampoco son tan malos.
Deduzco que, por ejemplo, en el caso de los polialcoholes, son más beneficiosos que esos otros edulcorantes, pues por ejemplo, porque no se ha encontrado ese vínculo con el tema cancerígeno, por ejemplo.
Eso es, los polialcoholes nacen como una alternativa más saludable, porque la Organización Mundial de la Salud los reconoce como, inofensivos. No se ha visto ninguna evidencia que los relacione con el cáncer, por ejemplo, en el caso de los edulcorantes artificiales.
Uh-huh.
Pero son distintos. Luego también los polialcoholes no son tan artificiales, porque están presentes de manera natural en frutas y verduras. Por ejemplo, podemos apreciar polialcoholes en las frambuesas, en la coliflor, en el abedul, la stevia.
O sea que estamos hablando, aunque la palabra en sí no suene algo artificial, se ha dicho entre comillas, de elementos que los encontramos de forma natural.
Sí, de forma natural, incluso en nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo es capaz de convertir la glucosa sobrante en sorbitol, que es el polialcohol.
De los chicles.
Sí, es de los chicles, eso es. El sorbitol es el polialcohol derivado de la glucosa. Digamos que todos los polialcoholes son azúcares a los cuales se les ha reducido, se les ha hecho un tratamiento químico de reducción y los convertimos en alcoholes. De tal manera que el cuerpo no los metaboliza de la misma manera, por lo tanto son menos calóricos y muchas veces, como no se metabolizan del todo, también pasan por nuestro cuerpo sin afectar a nuestros índices glucémicos, a lo que es nuestra glucosa en sangre.
O sea que no suben la glucosa.
En la gran mayoría de ellos no lo suben, y en poca cantidad en algunos de ellos.
Ajá. Mi pregunta es, ¿edulcoran igual que los otros?
Tienen un poder edulcorante inferior a los edulcorantes artificiales, muy inferior.
¿Y alteran el sabor o no?
No alteran el sabor, eso es una cualidad positiva, que no dejan ese regusto metálico, no dejan posgustos extraños. Entonces, claro, muchas veces en productos que utilizan esos edulcorantes artificiales, también se utilizan polialcoholes para mitigar esos posgustos, para mitigar esos regustos metálicos finales.
Y ahora viene la pregunta del millón. Lo mismo que, por ejemplo, existe la stevia, que en este caso ya hemos visto que es un edulcorante de otra índole. También esto lo podemos encontrar en los establecimientos de alimentación, pues por ejemplo, para edulcorar un café.
Sí, desde luego. Por ejemplo, el xilitol, que es muy utilizado también en chicles de menta, porque deja una sensación refrescante, porque se produce una reacción endotérmica a la boca y nos roba calor, entonces da ese frescor. Pues el xilitol, que tiene un poder edulcorante parecido al del azúcar, se utiliza de manera natural, incluso se puede encontrar bio, de la extracción del abedul. Muchas veces en las herboristerías es muy famoso el azúcar de abedul. Pues el azúcar de abedul es el xilitol, porque es el derivado de extraer el azúcar alcohólico naturalmente presente del abedul.
O sea que en las herboristerías podíamos encontrar estos productos.
Sí, claro, porque el azúcar es la xilosa, que la xilosa se convierte en xilitol en el propio abedul en sí y se extrae de él.
Mm, claro, fíjate que lo de xilitol así, dicho tal cual, me parece mucho más atractivo azúcar de abedul, ¿no? Siendo consciente de que tampoco es un azúcar, sino que es un polialcohol, como nos está explicando nuestro compañero Luis. Pero es que xilitol, a mí, con ese nombre tal cual, me viene a la cabeza un producto de limpieza, con lo cual jamás en la vida pensaría que podía ser beneficioso.
Claro, por eso estamos andando hoy un poquito una lección sobre los polialcoholes, para que, claro, cuando nosotros leamos en el etiquetado nutricional polialcoholes y xilitol, pues que le demos esa asociación a algo sustituto al azúcar. Mm. De hecho, en el apartado de hidratos de carbono es donde podemos ver figurado de los cuales polialcoholes, y ahí nos aparecerán los gramos.
Mm. Bueno, pues si te parece, vamos a entrar en algunos de esos nombres que vemos en el etiquetado y que no sabemos muy bien a qué se están refiriendo, pero que a partir de hoy espero que nos quedemos mucho más tranquilos cuando lo veamos, ¿no? Has mencionado el xilitol, por ejemplo, en los chicles de menta lo encontramos fácil, ¿no?
Sí, en los chicles de menta, en productos, por ejemplo, en dentífrico, también no solo en alimentos, sino también en productos de consumo de higiene bucal.
¿El sorbitol también lo hemos mencionado?
Sí, el sorbitol es el azúcar reductor, o sea, es a la hora de reducir la glucosa se convierte en sorbitol. El sorbitol se ha considerado siempre saludable. De hecho, la cantidad de calorías que nos aporta es la mitad que el azúcar. Y además no produce gran pico de glucemia, es decir, no afecta mucho, no hay tanta absorción. Pero sí que es verdad que en los últimos estudios recientes se ha observado que el sorbitol puede tener algo que ver con las cataratas. Entonces, aquí pues darle un pequeño, digamos, inciso especial, porque es un caso aislado, porque claro, digamos que cuando un diabético, el exceso de glucosa que circula por su cuerpo, el cuerpo lo quiere lidiar con él, lo que hace es convertir esa glucosa con una enzima reductora que se llama aldosa reductasa, convertirlo en sorbitol, y ese sorbitol luego se acumula en el ojo, de tal manera que produce esa opacidad en el cristalino, dando resultado a cataratas o aumentando la capacidad de producirlas.
Pero intuyo que lo mismo que hemos dicho antes, hay que consumirlo una gran cantidad.
Eso es, en dosis altas y en personas diabéticas, sobre todo se da el caso en personas que tienen ese trastorno, los cuales se tienen que cuidar de consumir no solo glucosa, sino también alimentos que pudieran subir la glucemia.
Claro, pero fíjate, yo creo que esto es a veces un error que cometemos, ¿no? De forma común. Pensamos que con no tomar azúcar ya está, pero claro, es no tomar azúcar y no tomar también algunos edulcorantes que son muy próximos, ¿no?
Sí, por ejemplo, el maltitol, que viene de la maltosa, que es el alcohol de la maltosa, a la hora de reducirlo, pues el maltitol está presente en bollería industrial. De hecho, es el producto de mayor presencia en la industria alimentaria y es justamente el peor de los polialcoholes. Qué casualidad, ¿no? La industria alimentaria está ajustando justamente el peor de los polialcoholes.
¿Y también es el más barato para ellos?
Posiblemente sea el más barato para ellos, el más fácil de obtener. ¿Y qué pasa? Que ese producto, ese maltitol, ese polialcohol es el más calórico, ¿vale? Porque sube las calorías a unas 3 kilocalorías por gramo, es decir, que tampoco tenemos mucho beneficio en calorías. Lo que sí que tenemos beneficios a la hora del índice glucémico, que lo sube en menor medida que el azúcar. Desde luego, el azúcar tiene un valor de 100 a la hora de subir índice glucémico, la glucosa tiene un valor de 100, y el maltitol tiene un valor de 35. Uh-huh. Es decir, tiene un 65% menos de capacidad de subir el índice glucémico, pero ahí está. Así que hay que tener cuidado en el exceso a la hora de ingerirlo, sobre todo en personas que padecen diabetes.
Has dicho maltitol, porque creo maltitol. Que hay otro polialcohol edulcorante, uh-huh, que es el manitol.
Sí, el manitol es más seguro. El manitol se absorbe mucho menos, no produce pico de glucemia tan alto como en el maltitol y además menos calorías. ¿Por qué el maltitol es tan negativo? ¿Por qué produce ese efecto que estamos diciendo de subida de la glucemia? Porque el hígado, a la hora de metabolizarlo, lo convierte en fructosa, que es un azúcar común. Entonces, claro, ese proceso de reconvertir un azúcar reducido a alcohol a volverlo a convertir en azúcar es lo que nos hace que sea más perjudicial. Pero bueno, dentro de lo que cabe, no está mal.
Fíjate que yo creo que también por parte del marketing alimentario, que lo hay mucho, muchas empresas en los etiquetados o los supermercados que se venden directamente en un lineal, donde ahí ya tenemos nosotros mucha responsabilidad a la hora de leer las etiquetas, ¿no? Nos venden en sección apta para diabéticos. Claro, con todo esto que nos estás diciendo, a mí me preocupa, porque ahí tendremos entonces que prestar mucha atención al etiquetado para ver si realmente es tan apto como nos están contando. No digo que lo hagan de forma intencionada, sino que quizás a lo mejor lo hacen simplemente por desconocimiento, porque ven que no contiene azúcar y por eso lo colocan allí.
Sí, desde luego. Además es que los diabéticos tienen un máster en esto. O sea, esto que estamos haciendo ahora, esta labor divulgativa con los polialcoholes, los diabéticos se lo han empollado y además es que en la sanidad pública se les dan nociones sobre esto. Porque claro, no es lo mismo lo que hemos dicho, el maltitol, que el xilitol. El xilitol no afecta a la glucosa, el maltitol sí. Entonces, claro, ¿es apto para diabéticos el maltitol? Sí, porque sube la glucosa mucho menos que el azúcar. Lo cual,
de 100 a 35.
Claro, de 100 a 35 en cuanto a valores de índice de subida, en cuanto a la glucosa se refiere, que es el valor de referencia. Pero claro, hay que tener un control en el consumo, en las cantidades, como todo. Ellos también se controlan la glucosa, ¿no? Pues a la hora de controlarse la glucosa también tendrán que controlarse el maltitol, sabiendo que hacen una regla de tres, qué cantidad pueden ingerir. Uh-huh. No obstante, ese maltitol, al estar presente en mucha menos dosis que la glucosa, no va a ser, digamos, una sustancia de riesgo para estas personas. Es decir, que muchas veces cuando pone producto apto para diabéticos, en realidad sí que lo es. Porque digamos que está estipulado que las cantidades no van a afectar en apenas la salud del comensal.
Y nos queda ya un último, que es el eritritol.
El eritritol es muy famoso.
Que este es el mirlo blanco. Es el mejor de todos.
Es el mejor de todos. Y además es el componente de la stevia, que también hemos hablado de ella.
La stevia, sí, que es el edulcorante natural que más utiliza, ¿no?
Claro, porque el eritritol está de manera natural en la stevia. Y el eritritol se absorbe en un 90%, es decir, es el que más se absorbe de todos, pero el cuerpo no es capaz de metabolizarlo. No lo utiliza y lo excreta por orina. De tal manera que nos deja un dulzor agradable, un poquito menos que el del azúcar, es menos dulzón en cuanto a palatabilidad, pero la verdad es que es muy seguro, inocuo para nosotros y totalmente eliminado. Por lo tanto, es genial, porque tampoco produce molestias gastrointestinales, que eso es una de las cosas negativas de los polialcoholes, que al no absorberse, gran parte de ellos puede llegar a pasar a colon y claro, puede producir flatulencias, a la gente que tenga irritabilidad intestinal puede darle molestias. Entonces claro, es lo único negativo de los polialcoholes, que si consumimos entre 25 y 50 gramos de polialcohol diario, podemos empezar a notar estas sensaciones. De hecho, en el etiquetado,
¿cuántas galletas son?
Bueno, depende de la cantidad, pero bueno,
estoy pensando en una medida que sea fácil para nosotros, ¿no?
Claro, por ejemplo, posiblemente 100 gramos de galleta ya superen la cantidad recomendada.
Bueno, 100 gramos de galletas son muchas galletas.
Claro, las raciones estarían en cuanto a galletas.
Sería como un cuarto de paquete, poco más o menos, ¿no?
Sí, sería un cuarto de paquete, un tercio como mucho. Sí, una ración un tanto más alta.
Bueno, pues Luis García Rioja, la verdad es que es complejo lo que nos has explicado hoy, porque son muchos nombres y muchos extraños para quienes no estamos habituados a estas cosas, así que vamos a recordar que todo lo vamos a encontrar en tu blog, donde está detallado exactamente lo que nos acabas de contar.
Sí, en cuidadosdietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
Pero bueno, yo me quedo con el eritritol, este es el que hay que buscar,
sí,
¿no?
Sí, en resumen eso, el eritritol es el más seguro y polialcoholes, no hay que pasarse con ellos porque pueden producir molestias intestinales. De hecho, en los chicles pone
consumo moderado.
Sí, consumo moderado porque puede tener efectos laxantes, ¿vale? Entonces, ahí es donde está la pega, pero bueno, son mucho más seguros que los edulcorantes artificiales y menos calóricos, la mitad de calorías que el azúcar normal.
Luis, gracias.
A vosotros.